5 de octubre de 1995, entrevista con el maestro en ciencias.
No, con Gilberto Flores.
¿El oceanólogo?
Pues ni oceanólogo, ¿no? Yo terminé la carrera y nunca me titulé.
Vaya. Gilberto Flores.
Gilberto Muñoz. Flores, ¿no?
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Ensenada. Pues, ¿qué te parece si nos hablas, para empezar, de tu ingreso a la Escuela Superior de Ciencias Marinas?
Mira, yo estuve en la Prepa Mexicali, ahí terminé en 1965. Ahí me tocó estar en las nuevas instalaciones de la Prepa Mexicana, que para ese entonces pues eran unas instalaciones apropiadas, muy apropiadas, aún yo creo siguen siendo apropiadas para las tareas de la educación preparatoria. Era un edificio con buenas aulas, espaciosas, con laboratorios de química y biología bien diseñados para el nivel preparatorio, aunque con pocos recursos y materiales para realizar la experimentación, la práctica. Sin embargo, eran espacios adecuados. Ya en 1900, yo entré en 63, concluí el 65. Yo estando en segundo año de preparatoria, me hice ayudante por todo el ciclo escolar en que yo cursaba el segundo, hice ayudante de las prácticas de química. Entonces tuve mucha relación con los compañeros e hice muchos experimentos de química con el profesor Miguel Aguilar Michel, maestro muy distinguido de la universidad, el primer tiempo completo que tuvo la universidad. Aprendí muchas cosas de él. Con esa experiencia me vine a Ensenada, ¿verdad? Un poco motivado por Santos Silva, rector de la universidad en aquel entonces. Me motivó en el sentido de que era una escuela muy interesante, con mucho futuro. Y efectivamente, hoy, haciendo una retrospectiva, efectivamente era una carrera muy interesante, nueva en el país, nueva en el currículo de carreras en las universidades mexicanas. La verdad que hasta hace muy poco seguía siendo la primera y única escuela en el mar que daba grados de licenciatura. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando vengo a visitar la escuela y me recibe el que era director, Pedro Mercado Sánchez, y me lleva a las instalaciones a conocerla, la primera impresión que tengo es que pues no es una escuela como yo me la imaginaba. Primero porque la escuela estaba en un galerón y las instalaciones pues eran muy muy pequeñas, con pocos recursos docentes, sus laboratorios de química, en particular de química, pues era un laboratorio mucho más pequeño que en el laboratorio donde yo estuve como ayudante y con menos recursos para el trabajo experimental.
¿Cuáles eran las expectativas, que la imagen, el cuadro que se tenía de la escuela?
No, pues en aquel entonces yo leía la prensa en Mexicali, donde hablaban de la Escuela de Ciencias Marinas, y daba la impresión de que era una escuela pues acabada, como todas las escuelas profesionales de una universidad, ¿verdad? Yo pensaba que la Escuela de Ciencias Marinas era una escuela pues como las escuelas que tienen en la Universidad Nacional, o en la Autónoma de México, en la de Guadalajara, o en otras universidades más con mayor antigüedad, más experimentadas. Y así lo pensábamos, ya con esa idea me vine. Por eso fue el gran contraste que tengo yo al comparar la experiencia de la prepa y con la experiencia inmediata en la Escuela de Ciencias Marinas.
La preparatoria mexicana.
La preparatoria mexicana. La Escuela de Ciencias Marinas era muy austera. Esa fue una primera impresión. Otra impresión importante fue cuando el director me lleva a conocer las embarcaciones de práctica. Yo pensaba que íbamos a ver un buque como el que usaban las escuelas de enseñanza naval, las escuelas navales, ¿no? Un buque con todos sus recursos, ¿verdad? Y vamos al muelle de pesca deportiva y comienza él a enseñarme, allá está el buque, allá está la embarcación de prácticas, y yo comenzaba a decirle aquella, y me decía, no, esa no. Yo todo el tiempo señalaba buques pues muy bonitos, con muchos elementos en la superficie, en la zona de maniobra, ¿verdad? Los mástiles, etcétera, etcétera, las superestructuras de los buques, características de un buque en forma. Y duramos un buen rato, él me decía que finalmente yo ya no quise aparecer como el tonto y dije, ah, bueno, pues, sí, efectivamente. La impresión de que ya por fin había yo identificado cuál era el buque de la escuela. La verdad es que no supe cuál era el buque. Porque yo seguía con la idea de una escuela con todos los recursos, ¿verdad? Con esa misma idea yo fui a buscar el buque, un buque
moderno
para esos años, o cuando menos con instalaciones de un buque de prácticas.
¿Qué tal los laboratorios?
Los laboratorios en aquella época eran más austeros que los laboratorios de la prepa Mexicali, y lo único que recuerdo del laboratorio de biología era que tenía un fuerte olor a formol, donde tenía en las mesas había un montón de frascos de mayonesa, vitrioleros y frascos grandes y pequeños, llenos de muestras de organismos marinos. Pero no mirábamos pues las instalaciones de un laboratorio biológico como esperábamos para una escuela, como yo me imaginaba que debía ser un laboratorio de una escuela profesional. Debería ser mejor instalado, con mejores medios que el de la prepa Mexicali, ¿verdad?
A pesar de la desilusión, te inscribes en...
A pesar de esa realidad, yo me registro en la carrera. Yo recibo ya una beca por un monto de 500 pesos mensuales, que con ellos me permitió vivir con limitaciones, pero era una cantidad para un estudiante adecuada para esos años, ¿no? Un profesor de tiempo completo pues ganaba 10 veces lo que me daban de beca, ganaba alrededor de 4 o 5 mil pesos. Entonces, era una cantidad más o menos que permitía sobrevivir a un estudiante, ¿no? Y así ingresamos a la escuela y nos dimos a la tarea a cursar las materias que se daban en ella. Otra cosa que nos llamaba la atención pues es que la gran mayoría de los profesores pues eran profesionistas de otras disciplinas, y entonces eran biólogos, eran geólogos, eran ingenieros químicos, eran licenciados en derecho
también.
Sí, había licenciados en derecho que impartían materias como derecho público internacional, economía, se impartía en la escuela. Había gente que se dedicaba a las artes de pesca, topógrafos, militares de la naval que impartían clases de navegación, y ingenieros civiles. Entonces no había oceanólogos, no había, los egresados, la primera generación estaba a punto de, estaba recién egresada, yo soy de la quinta generación, o sea que apenas en primer año pues había la primera generación que había egresado, con cuatro egresados, tres o cuatro egresados, no sé. Uno de ellos, Katsuno Ishikawa, ya se había involucrado como profesor, pero en general la gente reclamaba de estos profesores el conocimiento de las ciencias del mar que no tenían. Entonces hacían un gran esfuerzo, primero por transmitir su conocimiento de la ciencia básica, y la otra era mucho más complicado para ellos, pues tratar de dar un, por lo menos ejemplos marinos de lo que ellos hablaban. Si hablaban de química, pues dar algún ejemplo marino. Si hablaban de biología, que era la materia en que más prestaba para dar ejemplos de organismos marinos. Pero había otras materias que era muy difícil para los maestros dar ejemplos marinos, ¿no? Y esta era una preocupación de los estudiantes. Era un reclamo general de que los profesores hicieran un esfuerzo por dar ejemplos, ejemplificar lo que ellos enseñaban con fenómenos, procesos en medio marino.
Tengo entendido que en ese contexto de limitaciones propios de una escuela que empieza, había un espíritu de colaboración muy fuerte. ¿Tú en qué aspectos participaste?
No, en general, en esa época, los estudiantes y los maestros se mantenían muy unidos. Había una gran solidaridad entre todos los sectores para sacar adelante la escuela. Yo, como otros compañeros, nos involucramos durante las vacaciones a pintar la escuela por dentro, a ampliar las instalaciones para recibir a los nuevos estudiantes. O sea, iban creciendo las generaciones. Yo, allá me tocó una generación grande, entramos 37 compañeros al primer año, y creo que solamente concluimos 3 o 4 la carrera. Había una deserción muy grande en la carrera. Entraban muchos y salían muy pocos. Pero había generaciones de 4, anteriores a unas 4, 11 estudiantes, con las que recuerdo. Para nosotros fue una de las más grandes, junto con la anterior. Desde la tercera comenzaron a crecer las generaciones. Y entonces nosotros nos involucramos en preparar las instalaciones para recibir a la nueva generación que venía cada vez más grande, ¿no? Cada vez más grande la generación, pintando y ampliando con cartón de jets, etcétera, etcétera.
Que estaban, por supuesto, en una instalación que eran, digamos, prestadas, ¿no? No eran propias de la escuela, sino...
No, las instalaciones eran, creo que originalmente el Club Rotario había hecho una instalación ahí para una escuela de oficios, creo, ahí, ¿no? Y esa escuela se habilitó con separaciones de cartón de yeso, ¿sabes? Eran pequeños, pero muy pequeños espacios. Yo creo que el cuarto año en el que yo estuve era ligeramente más grande que este, que el cubículo en el que estamos ahorita tú y yo.
Que son como 5x4, sus alumnos, más o menos.
Un poquito más grande que esto, ahí era el aula de cuarto año, muy pequeñito.
¿Había una sociedad de alumnos?
Sí, todo el tiempo se constituía la sociedad de alumnos, todo el tiempo había una sociedad de alumnos. Eran muy pocas las tareas que hacían los compañeros, ¿no?
Fue en esta sociedad de alumnos donde surgió la idea de conseguir terrenos para instalaciones propias de la escuela.
Sí, el 69, la 69, sí, estamos en aquel, pues deberíamos estar en aquel edificio. La sociedad de alumnos de esa época la lideraba que ya representaba a Juan Antonio González López, que ahora es el director de Dadir aquí en Ensenada, del Dadir. Estaba Guadalupe Ballesteros, estaba creo que también Federico Sánchez Escobar. Y yo tenía la cartera de la tesorería, y fue esa sociedad de alumnos, ¿verdad?, que se planteó la necesidad de contar, de contar para la escuela con un terreno y luego sus instalaciones. Y es con esta sociedad de alumnos que se decide tomar unos terrenos junto al Cerro del Vigía, en un lugar que conocíamos como pegado a un lugar del Hotel El Carioca. Era un pequeño espacio, más que todo pues, era con carácter simbólico.
Deja. Decía que era un pequeño espacio que fue tomado con carácter simbólico.
Sí, yo siento que tenía carácter simbólico. Era un espacio muy pequeño como para poder recibir unas instalaciones para una escuela de ciencias del mar. Pequeño espacio. Ahí se hicieron clases, incluso vinieron maestros del San Diego State a dar unas conferencias allí en plena playa, ¿no? Se pusieron unas carpas, la ciudad de Ensenada se volcó en apoyo y solidaridad de los estudiantes, porque dentro de los estudiantes que encabezaban el movimiento, pues habían hijos de familias de clase media alta, clase media de aquí de Ensenada, y les pareció simpático, les pareció muy, pues muy interesante que sus hijos se preocuparan en buscar que la escuela tuviera un edificio, tuviera sus instalaciones. Entonces recibió muchas simpatías de Ensenada la toma de los terrenos que se hicieron, y esto trajo consigo que la autoridad, después de un periodo, la autoridad gubernamental cediera unos terrenos. A mí me tocó andar junto en una ocasión con el doctor Nicolás Grijalva, que era director en ese tiempo de la Escuela Superior de Ciencias Marinas. El doctor Grijalva era uno de los oceanógrafos mexicanos con mucho prestigio, ¿verdad? Era de los pocos oceanógrafos, ¿verdad?, que se habían hecho en México, y que se había ido a especializar a Alemania. Y él, a su regreso acá, algunos estudiantes lo convencieron de que se hiciera director de la escuela, y anduvimos buscando un terreno apropiado. Recorrimos desde el estero hasta donde está instalada lo que fue la planta pesquera Zapata, al norte de la zona ahí donde estaba la pesquera del Pacífico, y miramos todos los terrenos y revisamos pros, contras. Finalmente decidimos que la escuela debería quedar en este lugar donde hoy se encuentran sus instalaciones. Después, a través del programa del CAPSE, yo no conozco pues ya los acuerdos que hicieron las autoridades gubernamentales, las autoridades universitarias. Finalmente el CAPSE construye las primeras instalaciones de la Escuela de Ciencias Marinas. Y alrededor de los 71, 72, no recuerdo muy bien, quizá alguno de los maestros con los que has platicado te comentaron cuando nos venimos aquí, ¿no? 71, 72, creo. Uh-huh. Venimos para acá y nos instalamos en los primeros edificios. Era el edificio central de la dirección, era una ala de aulas, eran los laboratorios de química y biología, geología y física.
Entonces, ese periodo gitano de la escuela, de las carpas, y ¿como cuánto duró aproximadamente? ¿Fue simbólico también?
No, yo creo que duró, yo pienso que algunos 2-3 semanas, un mes, no recuerdo, no recuerdo muy bien. Ahí se dormía y la gente...
Después regresaron al edificio de que estaba en la
sí, prepa. Sí, regresamos al edificio de la prepa a esperar que se construyera las nuevas instalaciones, ¿no? Que ya tenía aulas espaciosas, como tú las ves, ¿no? Aulas espaciosas, laboratorios, ya iban tomando forma los laboratorios, ¿no? A mí me tocó estar en el diseño de, por ejemplo, los laboratorios de química, porque yo era profesor de las prácticas de química en la escuela, y a mí me tocó el diseño del primer laboratorio de química, ¿no? Cómo debían de quedar distribuidas las mesas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya hubo un espacio apropiado para trabajar en la escuela, ¿verdad? Aunque con muchas carencias de recursos materiales, o sea, no había recursos materiales suficientes. Nos venimos con los mismos recursos escasos que teníamos en las instalaciones anteriores. Pero sí había, pues, los mesabancos modernos, porque nuevos por lo menos, ¿no? Y las instalaciones de la dirección eran espaciosas, había un espacio para una biblioteca, ¿verdad? Ya teníamos una biblioteca, ya la teníamos en el edificio viejo, una biblioteca, pero acá ya era un espacio más grande que daba acomodo a los pocos libros y quedaba el espacio abierto para seguir integrando más libros, ¿no?
Bien, pues ya una vez tenido el terreno y las instalaciones, la primera parte de los edificios que tienen ahora, ¿había también necesidad quizá de replantearse planes de estudio y darle un giro a la vida académica que se venía llevando?
Mira, yo pienso que en ese momento no se plantea tal cosa. Lo que más bien estaba en el centro de la vida académica de la escuela era en principio que los maestros, que lo que enseñaban los maestros en el aula, ¿verdad?, se contrastara en los laboratorios, ¿verdad? Esa era una primera preocupación de los estudiantes, es decir, hacer experimentos, prácticas de lo que se miraba en la teoría que impartían los maestros, hacer prácticas. Si te enseñaban topografía, bueno, pues ir con el teodolito y hacer observaciones y hacer... trazar líneas poligonales, etcétera, etcétera, no solamente en el pizarrón, o si mirabas alguna cosa de química en la clase, pues irla a hacer en el laboratorio, porque en aquel tiempo muchas de las prácticas, sobre todo las del profesor Suárez, que era el más inquieto por la cosa práctica, todos le interesaban las prácticas, pero el profesor Suárez motivaba mucho a los estudiantes y se los llevaba a Salubridad o se los llevaba al Seguro Social, a los laboratorios del Seguro Social o de Salubridad, a hacer prácticas generalmente con sangres de humanos. Y pues lo que se hacía era hacer mediciones de las variables bioquímicas de la sangre humana, y a mí me tocó hacer una variante y lo que hacía era ir a... Hacíamos era colectar peces y sacarles, sangrarlos y irles a medir las mismas variables bioquímicas que se le medían a la gente, pero ahora en sangre de pez, ¿verdad? Eso hacíamos nosotros. Y entonces esa era una preocupación. Otra preocupación era de que si estábamos estudiando para oceanología, bueno, pues teníamos que ir al mar, ¿verdad? Entonces los estudiantes comenzaban a plantearse las prácticas en el mar, ir a tomar muestras de agua y determinar las propiedades químicas y físicas del agua de mar, ¿no? Ir a colectar los animales o vegetales y estudiarlos en el laboratorio, ¿verdad? Observarlos al microscopio, disectarlos, observar sus órganos, buscar su distribución en las arenas, debajo de las rocas. O salir al campo y hacer observaciones de los afloramientos geológicos, ¿no? O sea, la gente quería hacer prácticas en el medio marino, donde supuestamente ibas a realizarte tú como profesional de la oceanología, ¿verdad? Y es así que allá por el 69, 70 se hace el primer intento interdisciplinario de investigación marina, ¿verdad? Un estudio que se llamó un estudio de la zona eulitoral de la Bahía de Todos Santos, que no era más que hacer un estudio desde el punto de vista físico, químico, geológico, biológico, de la zona aquí eulitoral de la costa, muy costero, ¿verdad? Y entonces se hicieron estudios de plancton, se hicieron estudios de corrientes, se hicieron estudios de química del agua de mar básica, ¿no? Entonces fue el primer intento interdisciplinario donde participaron los maestros de tiempo completo de las áreas, ¿verdad? De las áreas principales, las áreas básicas de la escuela, que era química, biología, geología, oceanografía, física, ¿verdad? Entonces salimos durante un tiempo y colectamos muestras y tiramos crucetas para ver la dirección de la corriente y medir la velocidad, etcétera, etcétera. Fue un primer estudio oceanológico. Yo creo que fue el primer estudio oceanológico que hacían los estudiantes con sus maestros aquí en Ensenada, y generaron muchos información de aquí, de esta zona, que sirvió de tesis para algunos de los compañeros que ya cursaban el último año de la carrera, ¿verdad? Ese fue. Empezaban a salir las primeras generaciones y el problema era dónde iban a trabajar, o sea, dónde trabajar, cuál era su campo de trabajo. Yo recuerdo que había algunos compañeros que trabajaban en el sector de las plantas industriales, en los laboratorios de control de calidad. Aquí en la Pesquera del Pacífico había dos o tres compañeros, ¿verdad?, que trabajaban en los laboratorios de control de calidad, ahí en los empaques, ¿verdad? Otros daban clases en las escuelas de preparatorias, ¿verdad? Pero no estaba muy claro dónde ibas a trabajar, ¿verdad? Apenas empezaban a salir, otros nos... Pesados, pues se quedaron ahí como casuas en la Escuela de Ciencias Marinas. Él se involucró en las materias de tecnología de alimentos, porque como oriental le encantaba mucho la cocina, ¿no? Y se relacionó mucho con la actividad de las plantas industriales en los empaques, ¿no? Entonces, también fue la generación que encabezó Juan Antonio González, que cuando andaba el licenciado Luis Echeverría Álvarez como candidato a la presidencia, ellos se trasladaron a la ciudad de La Paz, Baja California, y lo abordaron al licenciado y les pusieron la problemática de la Escuela de Ciencias Marinas, les pusieron la problemática de la necesidad de buscar espacios de trabajo para los egresados. ¿A dónde iban? O sea, que le demandaban que hubiera una oferta de trabajo, pues ya sea en la Secretaría de Pesca, que se miraba como el campo idóneo para que se desenvolvieran los estudiantes, ¿no?, de los egresados de Ciencias Marinas, o en Petróleos Mexicanos, porque dentro de la carrera se miraba algo de geología y se miraba algo de paleontología, que de alguna manera eran herramientas que utilizaban los geólogos petroleros para identificar petróleo. Entonces decíamos, pues estamos preparados también para participar en esa cuestión, estamos preparados. Como también se estudiaba oceanografía física, algo de puertos, decía, pues también estamos preparados para trabajar en asuntos de obras portuarias, ¿verdad? Obras portuarias. Y así había una serie de campos profesionales que los mirábamos nosotros como que eran potencialmente abordables por la preparación que estábamos recibiendo, que era una preparación muy básica, pero sin embargo, pues estamos hablando de 69, 70, pues, estamos hablando de 24 años, pues había muy pocos recursos humanos dedicados al estudio y al trabajo de las costas mexicanas, siendo presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, recibimos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos una invitación que le hacen al Instituto de Investigaciones Oceanológicas, que en ese tiempo ya lo encabezaba Katsuni Ishikawa es un compañero muy inquieto, muy motivado, muy activo, ¿verdad? Y entonces los profesores ahí de la Escuela de Ciencias Marinas pues vieron que era un elemento importante, ¿verdad? Y lo hicieron responsable del Instituto de Oceanología, una gran responsabilidad. No había Instituto de Oceanología, era muy escaso lo que se hacía, ¿no? Y entonces, órganos dorados.
Se mencionaba de la investigación en el
Alto Golfo. Entonces te decía, en ese tiempo había una preocupación muy grande por la declinación de los stock pescables de Totoaba. O sea, había estado disminuyendo cada vez la pesca de Totoaba, un pez del Alto Golfo muy muy preciado, ¿verdad? Un pez casi de nuestro tamaño, ¿no? Y de carne muy rica. Y entonces pues le achacaban a dos causas, ¿verdad? Una causa era la disminución de agua dulce que llevaba el río Colorado al Alto Golfo de California, y la otra, la posible impacto, ¿verdad?, por el uso desmedido de agroquímicos en el Valle de Mexicali, en la agricultura del algodón. Entonces, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en la Dirección de Usos de Agua, del Agua y Prevención de la Contaminación,
¿estaba descartada la posibilidad de sobreexplotación de la especie?
Pues, por lo menos eran los más comunes, ¿no? Que había disminuido el agua dulce, y el agua dulce generaba las condiciones para la procreación, la reproducción, y entonces al disminuir, pues eso modificaba el hábitat, y eso no permitía que estuviera reproduciendo la totoaba. La otra es de que los insecticidas pudieran estar contaminando a los primeros estadios larvarios. Uh-huh. O huevecillos o embriones de las totoabas, y pudieran estar también diezmando el reclutamiento de la totoaba. Entonces Katsuo, para ese entonces yo me había involucrado como investigador ayudante del instituto junto con Luis Gustavo Álvarez. Éramos los tres investigadores que tenía el instituto, y me pregunta y me dice: oye Gilberto, pues, ¿cómo la ves con este problema que nos están planteando? ¿Qué hacemos? ¿Lo rechazamos o lo aceptamos? Yo de inmediato le dije: hay que decir que sí lo podemos hacer y no hay problema. ¿Y tú cómo la ves? Pues yo le dije: pues yo lo único que sé es que los insecticidas se pueden determinar por cromatografía de papel, ¿no? Cromatografía de papel era una técnica muy primitiva para...
¿Eso lo dijo Chicago?
Sí, dije eso, ¿no? La cromatografía de papel era una técnica de separación de sustancias, pero muy primitiva. Ya había otras técnicas mucho más modernas. Pero no nos quedamos así, y fuimos de inmediato con el químico... Bueno, le informamos al rector de la universidad, de esa cuestión. De inmediato nos fuimos con el químico Juan Diego Domínguez Duarte, que era presidente.
Era López Moctezuma el rector.
No, era en 1972, era yo creo yo creo que era, yo era López Moctezuma, ¿no?
Sí, claro.
Iniciaba López Moctezuma su periodo, o finalizaba el periodo de, no era el de él, ¿verdad? Porque fue Soto Gil. ¿Santos Silva cuándo terminó?
No, él fue mucho antes.
¿Sí?
Sí. Debe haber sido él o estaba saliendo el anterior.
No, pero el anterior era Pedro Mercado.
Ah.
Pues posiblemente era o principios de López, creo que era López Moctezuma. Y entonces fuimos con el químico Juan Diego Muñiz Duarte, que era el presidente del patronato, había que ver en ese periodo, presidente del patronato, y le planteamos la cosa y le solicitamos recursos pues para hacer una primera exploración del problema. Y lo primero que fue irnos al Valle de Mexicali, ir a conocer en qué consistía el cultivo del algodón, qué tipos de agroquímicos se usaban, en qué volúmenes, y ya más o menos que teníamos más claro que cuáles eran los agroquímicos y las cantidades, y etcétera, etcétera. Luego nos pasamos al distrito de riego de Mexicali y también investigamos allí sobre el tipo de agroquímicos y qué se había hecho, qué hacían, sobre el asunto de los agroquímicos, no se hacía gran cosa. Pasamos al distrito de riego de Imperial y también fuimos allí viendo a ver qué hacían. Ahí sí nos encontramos alguna información de que ellos habían estado estudiando agroquímicos en el agua de los distritos de riego, y comenzamos a indagar información y a darnos cuenta qué metodologías se utilizaban, metodologías modernas que estaban utilizando para estudiar los agroquímicos, y más o menos fuimos encontrando la punta del asunto. Y de ahí nos fuimos a San Diego y fuimos a la Universidad a La Joya, anduvimos ahí preguntando quiénes trabajaban con los agroquímicos. Finalmente fuimos a una estación del gobierno, una estación federal, se llama Commercial Fisheries. Era una estación, era un instituto como el Instituto de Pesca, ¿verdad? Y efectivamente nos encontramos ahí un señor que se llamaba Vince McClure, que estaba trabajando en agroquímicos de la corriente de California, en organismos principalmente. Y ya le platicamos a lo que íbamos, y le platicamos, ya nos dio una muy buena panorama de cuál era el problema, nos proveyó de información, y finalmente ofreció la oportunidad de que alguno de nosotros estuviera en una estancia en él, aprendiendo toda la metodología experimental, toda la metodología de identificación y cuantificación de agroquímicos. Y entonces ya con esta visita que hicimos, yo creo que nos llevamos una semana y media, tuvimos un panorama bastante claro de cuál era el problema y cómo empezar a abordarlo. Ya volvimos a hacer una reflexión sobre lo que nos estaban pidiendo y comenzamos a hacer una propuesta, ¿verdad? De inmediato nos pusimos a hacer una propuesta de un proyecto de investigación.
¿Se puede decir que este fue el primer proyecto?
Fue el primer proyecto que hace el Instituto de Investigaciones Oceanológicas, ¿verdad? Y esto lo entendimos como una respuesta a la petición que hicieron los estudiantes de apoyo hacia la Escuela de Ciencias Marinas por parte del gobierno de Luis Echeverría. Así lo sentimos, ¿verdad? Y bueno, este primer proyecto, aunque ya se había hecho otros proyectos anteriores, que había hecho la Escuela de Ciencias Marinas proyectos de geología, como fue un estudio geológico superficial de la geología superficial del estado de Baja California, un proyecto conjunto que hizo el Departamento de Geología de aquí de la escuela, que encabezaba el ingeniero César Obregón con los estudiantes de aquella época, y el Departamento de Geología de la de la del San Diego State, de San Diego State, de la Universidad del Estado de California en San Diego. Pero este era el primer proyecto que el gobierno mexicano le encargaba a la Escuela de Ciencias Marinas, ¿verdad? Fue sumamente importante, interesante. Esto nos entusiasmó demasiado. Los recursos humanos del instituto pues eran muy pocos, era Katsuri, Gustavo y yo, ¿verdad? Éramos muy pocas gentes. Y entonces ya tuvimos bien claro de qué consistía el proyecto, y en tanto el proyecto se aprobaba, se hizo una propuesta, se mandó y hubo algunos arreglos, finalmente se aprueba el proyecto e iniciamos los estudios y comenzamos a hacer colectas de animales de los canales del distrito de riego, porque pues era el lugar donde estaba aplicando directamente los agroquímicos. Hicimos un estudio de plaguicidas, el primer estudio de plaguicidas que se hacía en el Valle Mexicali, lo hicimos en almejas de los canales del Valle Mexicali. Recolectamos almejas, comentamos peces, bagres, tilapias, estos lobinas, almejas, sobre todo sistemático con almejas de casi todos los canales, de los canales importantes del sistema de riego del Valle Mexicali. Es un trabajo que hasta la fecha sirve de referencia para cualquier estudio de agroquímicos en esa región. Con la primera colecta me fui con el maestro Bill McClure y estuve con él trabajando alrededor de 2-3 meses, ¿verdad? Ahí hice las primeras identificaciones de los agroquímicos, las primeras determinaciones. Así es que nos trajimos para Baja California, para las cosas, la tecnología de punta en el estudio de agroquímicos. Con la experiencia que adquirí allí, pues ya que con los recursos que trajo el proyecto, pues compramos instrumentación de punta de primer nivel, de lo mismo que se estaba usando en el primer mundo, lo empezamos a usar aquí nosotros.
Que de algún modo contrastaba con lo que seguía viendo en la escuela.
Seguro que sí, era una cosa así, era un ente, el proyecto de investigación era algo excepcional, era algo muy moderno que estaba metido en lo viejo. Y era un aliciente, un atractivo, una expectación por parte de los estudiantes ver esos recursos analíticos de punta muy modernos con toda la situación pues austera que tenía la escuela, aun con que estábamos en instalaciones modernas, ya estábamos en las instalaciones modernas, pero no teníamos recursos analíticos. Este proyecto, no solamente una de las cosas interesantes del proyecto, no solamente contempló el estudio de la contaminación, porque hicimos estudios de agroquímicos en el Valle Mexicali, hicimos estudios de agroquímicos en almejas, ¿verdad? Y sedimentos del Alto Golfo de California también, o sea, colectamos animales y sedimentos tanto en la zona de agua dulce como en la zona marina. Y te digo, esos estudios sirven de referencia para cualquier estudio de contaminación del Alto Golfo. Para ese entonces Saúl estaba por concluir su doctorado en la Universidad de Oregon.
Saúl Álvarez Borrego,
y se integra al término de su, bueno, incluso estudiando su doctorado, él venía en vacaciones y se integraba al proyecto y fue remodelando los alcances del proyecto, de tal manera que el proyecto se fue ampliando, ¿verdad? Y entonces se planteó como un proyecto oceanológico, el primer proyecto, y yo creo que uno de los proyectos de los estudios más completos de aquella época del Alto Golfo de California. Y esto lo encabezó Saúl y todos los compañeros, ¿no? Entonces, además del estudio, te digo, de contaminación, sí, se completó con todo un estudio lógico de las propiedades químicas, físicas, biológicas. Se estudió fue un florecer de interesante de la vida académica de la escuela, porque en ese proyecto se involucraron muchos estudiantes, muchos maestros, ¿verdad? que utilizaban al Alto Golfo con recursos externos como un laboratorio de experimentación oceanológico. O sea, fue uno de los avances más importantes de la Escuela de Ciencias Marinas, ¿verdad? Ahora sí que los estudiantes estaban involucrados en estudiar un problema oceanológico, ¿verdad? Aclaraba más el panorama de cuáles podrían ser los campos de acción de los oceanólogos, ¿verdad? Entonces es un parteaguas en la vida de la escuela. Es un parteaguas porque por primera vez de manera masiva la institución, precisamente con su instituto, se involucra y le dan vida a la investigación y le dan vida a la docencia vinculada a los fenómenos, ¿verdad?, oceanológicos. Muy, muy interesante. Después de ese proyecto que permitió equipar a la escuela, o sea, fue una manera de equipar, ya no depender de los raquíticos presupuestos propios de la universidad, ¿verdad?, sino que la escuela, a través de estos proyectos, ¿verdad?, de estos contratos con el Estado, podría equiparse, ¿verdad? Ya no necesitaba, pues eran muy pequeños los recursos de la universidad, o sea, una universidad de provincia con pocos recursos.
¿Cuánto tiempo duró el proyecto de investigación?
Pues el proyecto este del Alto Golfo, creo, dura algunos, déjame, llamarle, vamos a tener. Yo creo que terminó en 73 este proyecto. Empieza en 71 y termina en 73.
Aproximadamente 2 años.
Sí, y te digo, es una gran cantidad de trabajos que se hicieron de distintas disciplinas en la hidrología, en la contaminación, geología, biología, pesquerías, en fin, están en todos los campos. Después de ese proyecto vinieron otros proyectos que se hicieron con la Secretaría de Marina. Estudios oceanográficos del puerto de Ensenada, de la bahía de Ensenada, estudios oceanográficos de la bahía de Mazatlán. Después vinieron otro proyecto también importante, así como el primero, un estudio también oceanológico que se hizo de Bahía Magdalena, ¿verdad?, también con todo así de carácter interdisciplinario, con participación de estudiantes, maestros también, con el mismo estilo aquel. Y esto le dio mucha posibilidad a la escuela de equiparse y de involucrarse en la problemática oceanológica, ¿no? Y darle mayor claridad hacia cuáles podrían ser los campos de acción de los oceanólogos, ¿verdad? Estos proyectos, ¿verdad?, como te decía, lograron equipar a la escuela, involucrar a los estudiantes, a que los estudiantes, además de hacer su trabajo experimental en el campo, tuvieran recursos, ¿verdad?, infraestructura para hacer experimentación en la escuela. O sea, ya estabas haciendo prácticas que reclamabas de las clases y las hacías, pero también salías al mar, salías al medio en el cual te ibas a desenvolver como oceanólogo, ¿verdad? Después de esos estudios, o casi simultáneamente, no sé si estás enterado, el día 18 de mayo es el día del oceanólogo. Este día se hacen muchas festividades de todo tipo, de tipo académico, de tipo deportivo, y también actividades de carácter social, ¿no? Es una fecha muy importante de los oceanólogos, donde aún todavía confluyen representantes de muchas generaciones, ¿verdad? y conviven, comparten, se divierten, ¿verdad? Tanto en la escuela como en un baile tradicional que hacen aquí, ¿verdad? Junto con esto, en estas festividades, una generación que ingresaba, muy inquieta, de compañeros que venían, que habían estado en la Universidad Nacional de México, en la Facultad de Ciencias, y que habían tenido alguna experiencia en el 68 de algún tipo, o por lo menos habían estado posterior, habían estado en las discusiones, en las preocupaciones de los estudiantes de la Ciudad de México. Llegaron aquí a Baja California, ¿verdad? Y buenos estudiantes, académicamente excelentes, pero también ya preocupados, comienzan a preocuparse, comienzan a hacerlo extensivo a la escuela, la preocupación de la función social de los oceanólogos, ¿sí? O sea, ¿cuál es su lugar que ocuparían en la sociedad, con toda una sociedad muy compleja de aquella época? Y entonces se comenzaron a organizar mesas, porque aún con todas estas experiencias, o estas experiencias del Golfo, las experiencias de Magdalena y las posteriores que hubo, allá por el año 1972, digo, los estudiantes comienzan a preocuparse por eso, la función social, ¿no? Están inmersos todo esto, o sea, había todo eso, o sea, ya los estudiantes hacían práctica en el laboratorio, ya salían al mar, pero comenzaban a preguntar, bueno, la función social, ¿no? Y comenzaron a darse unas mesas de diálogo que se hacían junto con las festividades, en la que se presentaban, formaban parte de estas mesas profesores, estudiantes, egresados, empresarios, cooperativistas, y comenzaban a intercambiar ideas, intercambiar preguntas, ¿verdad? Sobre cuál era la función, así se llamaban, la función social del océano, así se llamaban las mesas, función social del océano. Y entonces eran mesas que duraban dos horas y fracción, discutiendo sobre este asunto. La idea era un poco, yo sentía que era retroalimentarse, ¿no?, con la experiencia de los que salían, ¿verdad?, qué hacían en el campo profesional, cuáles eran las necesidades de los sectores productivos, y bueno, ver si realmente era un poco confrontar lo que aquí hacían los profesores y lo que se hacía en la aula y las prácticas, ¿sí?, confrontarlo con la realidad, era una especie de confrontación. Y todo esto lo hacían tendiente a ver si había necesidad de hacer modificaciones a los planes y programas de estudio, ¿no? Ese era el sentido de estos jóvenes, ¿no? Eran muy ricas, muy interesantes, ¿no? Porque era un poco buscar cómo se vinculaba la universidad a la sociedad, a la producción, al campo profesional. Era una preocupación, estoy hablando de 1972, ¿no? Y junto con esto, pues acuérdate tú que teníamos el triunfo de la Unidad Popular en Chile, era muy reciente, teníamos la lucha de Guatemala, creo que de Árbenz, ¿no? Recién lo habían derrotado, ¿Árbenz cuándo fue? Pues otro proceso democrático, lo habían derrotado, ¿no?, en Guatemala. Y eso hacía que fluyeran muchas películas de la Unidad Popular, ¿no?, y de los movimientos sociales de Centroamérica, fluían y se presentaban, se exhibían, y de los movimientos sociales de África llegaban películas también, y entonces pues eso era un ambiente de mucho cuestionamiento que se daba entre los jóvenes, ¿no? Teníamos el hipismo a nivel internacional, se venía del 68 mexicano, del 68 checoslovaco, el 68 francés, ¿no? O sea que había una toda una efervescencia de la juventud, ¿no? Los movimientos de Berkeley, las universidades de Berkeley y todas esas cosas. Y eso de alguna manera, algunas gentes, por alguna razón, llegaban materiales y se presentaban. Y junto con esto surgía lo que sería el cogobierno, autogobierno, reforma, la reforma educativa democrática de la preparatoria en Ensenada, ¿verdad? Allá se comienzan a organizarse y estudiantes, ¿verdad? Y cambian toda cambian, hacen una transformación ahí donde algunos maestros de los periodos anteriores abandonan la escuela y otros se quedan, y comienza un proceso ahí de transformación educativa, ¿no? En este proceso de transformación educativa, estamos hablando ya de los 72, 73, 74, ¿no? Pues se plantean ellos la reforma de los planes y programas de estudio, ¿verdad? Para esto los maestros o quienes de alguna manera encabezaban esos movimientos invitaron a maestros que venían del colegio, de los CCHs, ¿verdad? Los CCHs de México, que como tú sabes, pues fue un proyecto de educación preparatoria, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Una propuesta educativa.
Es de hecho, CH es Colegio de
Ciencias y Humanidades. Sí, sustituían a las preparatorias en la Ciudad de México. Era un proyecto académico donde los estudiantes tenían mayor participación, los maestros más participación. Era un proyecto que se intentaba romper con el esquema vertical, autoritario, ¿no? Y se buscaba que en lugar de estudiantes receptores, ¿no? Informados, se formaran participando en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la actividad educativa. Entonces se trajeron algunos profesores invitados, los trajeron aquí a la prepa, y tuvieron el apoyo de la universidad, y tengo entendido que organizaron un programa de actualización académica donde invitaron profesores de las prepas de Mexicali con objeto de revisar los procedimientos que se estaban empleando en la educación de los SHs, ¿verdad? De los contenidos, el abordaje del conocimiento, etcétera, etcétera. Toda una transformación de todo la actividad de la educación a nivel preparatorio. Y esto, pues, de alguna manera fue impactando, ¿verdad? Impactando tanto a lo interno de la preparatoria como alrededor, porque muchos de los estudiantes de preparatoria que comenzaban a salir de ese nuevo proyecto, pues comenzaban a llegar a la Escuela de Ciencias Marinas. Uh-huh. Y entonces ya venían con otra filosofía de ver al mundo, otras ideas de participación, otra manera de abordar los mismos conocimientos, pero abordarlos de otra forma, sobre todo más participativa, ¿verdad? Miraban la filosofía de otra manera, ya no la miraban de manera como una serie de reseñas de eventos históricos, sino que ya la miraban de otra manera. Se miraba la lógica dialéctica, el principio, etc. Entonces miraban el método científico, cosa que no lo mirábamos nosotros, ¿no? En fin, había una transformación de la educación preparatoria. Te digo, se impactó a nivel estatal, ¿verdad? Aunque no tuvo el mismo éxito que en Ensenada.
En Tijuana de Mexicali no.
No tuvo el mismo éxito, no logró integrarse al nuevo proyecto. Los profesores participaron, estuvieron allí. No sé qué tanto hicieron, además siento que en la preparatoria Morelos, por allá, creo que hago alguna especie de un inicio, un principio de algún proyecto parecido a este, pero tampoco no tuvo mucho éxito. Aquí fue donde más éxito tuvo, ¿verdad? Entonces este proyecto, te decía, fue impactando también la vida de la Escuela de Ciencias Marinas. De alguna manera, pues allá se ponía mucho en el centro pues el problema de la situación económica, social, política del país, ¿no? Entonces, pues ya identificaban de que había pobres, de que había ricos y que había una clase poderosa, el capital, que
la lucha de clases,
que tentaba los medios de producción y todas esas cosas. Entonces los estudiantes ya pensaban de otra manera, ¿verdad? Ya no eran solamente ya no eran espectadores ingenuos del mundo, sino que ya comenzaban a identificar los principales actores, ¿no?, de la dinámica social. Y te digo, eso impactó a la Escuela de Marinas, ¿no? Impactó porque también algunos de los de aquí pues iban allá a ver qué pasaba, porque allá había mucha actividad cultural, había mucho cine, había mucho teatro, había muchas actividades que llamaban la atención, cosa que no se daba aquí, ¿no? Y de alguna manera eso fue interesando, ¿no?
Además empezaron a llegar estudiantes de otras partes de la República.
La Escuela de Ciencias Marinas se ha caracterizado desde sus orígenes por tener una composición muy importante, una composición numérica muy importante de estudiantes del centro del país, particularmente del Distrito Federal. Y entonces, por ejemplo, en una ocasión los estudiantes vinieron aquí antes para ingresar a la escuela, pues se hacía en un principio pues ni examen de selección, pues lo que querían era que la escuela
tuviera gente,
tuviera estudiantes, ¿no?, que la escuela fuera escuela, y para eso necesitaba estudiar, entonces no había selección. Después, en la medida que fueron aumentando el número de demandantes, pues se creó un examen de selección, donde se hacía un examen de conocimientos básicos. Entonces llega un momento en que